You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Desarrollar un poco lo que fue el primer partido Max Scherzer frente a Gerrit Cole. Pero sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Ciertamente feliz de que ya podemos comentar de juegos, de actividad de la temporada y en menos de 24 horas del inicio de la misma, la verdad es que se han generado muchas noticias. De hecho, desde dos días antes se han estado generando muchas noticias con el contrato de Mookie Betts, la situación de los Blue Jays de Toronto, el inicio de la temporada el jueves y varias informaciones más que estaremos tratando hoy aquí en el mundo de las grandes ligas.
Mirando, Kevin, y no creo que solamente está pasando en el béisbol, pero hay algo que hay que tener de mucho cuidado y es esto de que da positivo un jugador, después da negativo. Y lo sacan fuera y no sé de verdad cómo o qué porcentaje son estos exámenes certeros, porque algunos peloteros que le han pronosticado que tienen el coronavirus se encuentran bien. Sabemos que sí hay asiomáticos jugadores que no van a enseñar señales de estar enfermos, pero esto también debilita los equipos, y vimos los Nacionales de Washington que fueron afectados con Juan Soto fuera para el día inaugural.
No, y entonces imagínate el aparataje que se mueve cuando un jugador da positivo. O sea, primero se trata de Juan Soto, la principal figura ofensiva en este momento de los Nacionales, pero además es que cuando tú tienes un jugador positivo, ya es un ambiente donde han estado juntos, entonces comienzan las interrogantes con quién estuvo, con quién bateó prácticas, con quién habló, existe la posibilidad de que esto provoque otros positivos. La realidad es que es una situación que se torna extremadamente complicada para un equipo, y eso lo vamos a estar viendo a lo largo de la temporada. Entonces está el tema de el hecho de que las pruebas no son completamente confiables. Resulta que Soto tuvo una prueba positiva, después ayer en varias ocasiones le hicieron pruebas, dio negativo. Ahora hay que esperar pruebas que estén separadas por 24 horas para que él se considere que está libre del virus y entonces pueda eventualmente reintegrarse al equipo de los Nacionales. Yo creo que dentro del malestar esta es la buena noticia, porque si en realidad Soto el día inaugural resulta que da positivo y tiene que entrar en un proceso de 14 días de espera, de recuperación, si en realidad el virus lo ataca fuertemente, un equipo puede de repente perder un jugador importante por la tercera parte de la serie regular. Y en el caso de los Nacionales, por ejemplo, Juan Soto es extremadamente importante para las aspiraciones de ese equipo este año. Los Nacionales perdieron a Anthony Rendón, no tienen a Ryan Zimmerman. Es una alineación que no es tan fuerte como la de 2019 y es muy dependiente de lo que pueda hacer Juan Soto en el medio de la misma. O sea que la realidad, eso tiene que haber preocupado muchísimo a la gerencia de Washington, a Mike Rizzo, ayer por los dos motivos. Primero, por lo importante que es Soto en el esquema de los Nacionales para este año, y también por la posibilidad de que un positivo provoque otros dentro del equipo, que claro, es una de las situaciones que no tengo dudas de que en algún momento algún equipo de las Grandes Ligas tendrá que enfrentar a lo largo de esta temporada.
Bueno, mirando el juego inaugural, y buena noticia es que los ratings estaban por las nubes. Más de 4 millones de fanáticos vieron ese partido de los Nacionales y los Yankees. Detenido por la lluvia, básicamente detenido más de lo que fue el tiempo de juego. Pero vimos ahí a Garrett Cole, Max Scherzer. En el caso de Scherzer fue castigado por Giancarlo Stanton. Aaron Judge también con un buen partido. ¿Qué pensaste, Kevin, cuando uno ve este equipo saludable, el equipo de los Yankees? Claro, los Nacionales sin Soto, no podemos definir bien cómo va a estar ese equipo, pero ¿qué pensaste de los Yankees con esos jugadores y cómo, verdad, derrotaron en el día de ayer a Scherzer, el mejor o uno de los mejores lanzadores en las Grandes Ligas?
Bueno, yo creo que tres cosas que me llamaron la atención de los Yankees. Lo primero es la profundidad increíble que tiene este equipo. Dijo Brian Cashman que este es el mejor roster que él ha presentado en un inicio de temporada en su carrera. Eso es mucho decir, porque Cashman está desde finales de los 90 con el equipo de los Yankees, que en ese periodo ha ganado con él, ha ganado 4 campeonatos y ha presentado tremendos equipos. O sea, tú te pones a pensar, ayer DJ LeMahieu no estaba en la alineación porque no está disponible todavía. Estuvo enfermo, no estaba Miguel Andújar, o sea, Miguel Andújar, Mike Tuchman, Clint Frazier, esos jugadores estaban en la banca de los Yankees, Mike Ford también, solo para mencionar algunos, y aún así era una alineación extremadamente sólida. Así que eso es lo primero. Lo segundo es Giancarlo Stanton. Stanton está, desde mi punto de vista, por lo que pude observar, de hecho lo que he estado observando desde los entrenamientos, en la mejor condición física de su carrera. Y ese bate está a mil. Ayer un cuadrangular alrededor de 460 pies contra Max Scherzer. En total, 3 carreras impulsadas con un par de hits, porque también pegó un sencillo impulsador para el equipo de los Yankees, que aparentemente lo van a utilizar como designado, si no a tiempo completo, muy cerca de eso, para tratar de preservarlo. Y me parece que lo que se ha visto hasta ahora de Stanton es excelente y podría ser una tremenda actuación la que tenga este año. Y lo tercero es Gerrit Cole, que mira, quizá el mismo Cole dijo que estaba un poquito emocionado, quizá inició el partido con esa adrenalina muy alta, estaba fallando en algunas ocasiones los blancos, ahí permitió el cuadrangular de Adam Eaton, pero después de ahí 5 entradas de un hit, o sea, no permitió más hits después del cuadrangular de Eaton, que fue el segundo bateador que enfrentó, 5 ponches, estaba con su bola rápida cerca de las 100 millas, y con esa maestría que él ha adquirido y que en realidad fue lo que lo convirtió en el lanzador dominante que esperábamos que fuera desde hace años, que es esa habilidad para decirlo de alguna manera, trabajar el norte y el sur de la zona de strike, o sea, trabajar la parte alta de la zona con su bola rápida y la parte baja con los lanzamientos rompientes. Por eso ponchó más de 300 bateadores el año pasado. Y yo creo que es una excelente noticia para los Yankees observarlo ayer. En el caso de los Nacionales, Max Scherzer ponchó 11 bateadores durante su salida de 5 entradas y un tercio, pero permitió 6 hits, le hicieron 4 carreras. Scherzer no tuvo un buen entrenamiento y hay que ver cómo siguen las cosas con él en las próximas presentaciones. Yo creo que los 11 ponches es una demostración de que el stuff está bien y para él parece que es un tema más que nada de poder calibrar su comando de la zona de strike bien y no dejar lanzamientos en zonas donde le pueden hacer daño, que fue lo que ocurrió con esa bola rápida que le dejó Stanton en el centro en el primer inning del partido de ayer.
Bueno, también hay que mencionar que las grandes ligas está al día con lo que son los movimientos sociales en Estados Unidos y en el mundo. Ayer varios jugadores se arrodillaron en forma unida. Lo vimos especialmente en el partido de los Dodgers y los Gigantes. Gabe Kapler siendo el primer manager que se arrodilla. Y básicamente hay que hablar un poquito de esto, Kevin, lo que son todos los jugadores unidos. Y ha tomado la delantera aquí el béisbol para lo que es algo que me imagino que otros equipos, sea en el baloncesto, en el fútbol americano, tomen cuenta.
Claro, yo creo que es una causa con la que todos nos identificamos, por lo menos la gran mayoría. Y bueno, ayer vimos muchos de los jugadores demostrar su respaldo a Black Lives Matter y de alguna manera su protesta a la brutalidad policial y todos estos problemas que han estado en el ambiente. Luce ser un momento de transformación en la cultura norteamericana. El béisbol es parte de la cultura, sin dudas, es parte de esa cultura, y es importante ver a Major League Baseball involucrado en esta causa. Los jugadores tienen sus parches precisamente alegóricos a esa situación. Ayer también, en el primer día de la temporada, en el área del montículo estaba ese mensaje de Black Lives Matter. Así que me parece que es un bonito gesto que seguiremos viendo desde mi punto de vista a lo largo de esta temporada, porque definitivamente ese es el momento histórico que estamos viviendo.
Bueno, y hablando de el equipo, los Dodgers frente a los Gigantes, Kevin, el segundo partido de la noche en lo que se refiere al Opening Day, día de apertura en las grandes ligas. Pero antes de eso, Friedman y Mookie Betts se pusieron de acuerdo. Claro, Friedman, la gerencia del equipo de los Dodgers, y Mookie Betts recibe un buen contrato. Yo pienso aquí, el contrato que le estaba ofreciendo Boston, si se acercaba a esto, porque son unos 12 años o 13 años, no tomando en cuenta lo que va a ganar Mookie este año. Pero, ¿qué pensaste de Mookie Betts, que es uno de los mejores jugadores en las grandes ligas, y el contrato?
Mira, Félix, lo primero que me causó sorpresa por el momento, estaba claro que los Dodgers tenían interés en convertir a Betts en la piedra angular o una de ellas del equipo. Se dieron un talento importante para adquirirlo, y obviamente una franquicia de los Dodgers no toma esas decisiones pensando en tener un año de un jugador que en realidad va a ser mucho menos de eso en el contexto de que es una temporada de 60 juegos. O sea, que se sabía que ellos iban a hacer un gran esfuerzo por firmarlo. Ahora, que fuera ahora en medio de la pandemia, no te niego que me causó sorpresa. De la misma manera me causa sorpresa que hay gente que se pregunta que por qué Betts le rechazó una oferta de más de 300 millones a los Medias Rojas de Boston y ahora firma este contrato. Bueno, es que las circunstancias han cambiado de manera radical en el mundo. Yo creo que ningún jugador que tenga la oportunidad de firmar un contrato como este, sobre todo con un bono de firma de 65 millones de dólares. Pensemos en la incertidumbre que rodea al béisbol en este momento. No sabemos cuál va a ser la situación de la pandemia para la próxima primavera. La realidad es que no podemos predecir si vamos a tener una temporada 2021 completamente normal. Está el tema del pacto colectivo que debe firmarse, que posiblemente traiga consigo una huelga. O sea, tú tener un bono de firma de esa naturaleza antes de todo ese proceso, pues obviamente le da una tremenda seguridad a cualquier jugador. Y si uno revisa el contrato, me parece que es beneficioso para ambas partes, porque los Dodgers tienen el poder económico, no tienen, a pesar de ese tremendo talento con que cuentan, como esa finca ha producido tanto talento en los últimos años, y Andrew Friedman ha hecho tan buen trabajo en las adquisiciones que ha realizado también. La realidad es que los Dodgers no tenían compromisos contractuales a largo plazo. Y resulta que este es el primero, que ellos pueden hacerlo, pero que además el contrato de Betts incluye $115 millones de salario diferido. Eso quiere decir que el valor real al final va a ser un poco menor que lo que Betts recibió. Además de que en el futuro inmediato, en esas temporadas de incertidumbre, sí, ciertamente los Dodgers tuvieron que pagar ese bono de $65 millones, pero ya el salario contra la nómina en 2021 y 2022 va a ser relativamente bajo, el que va a recibir Betts, alrededor de, son $17.5 millones por temporada, porque el contrato es, como se dice, backloaded, o sea que los salarios más altos están al final del mismo, cuando ya tú esperas que el béisbol esté en una situación más estable y con menos incertidumbre que ahora. Entonces creo que es un contrato que funciona para el equipo y para el jugador. Yo creo que es obvio que Betts también se sintió bien, o se ha sentido bien en el corto tiempo que tiene en Los Ángeles. Me parece que esa es una organización modelo, que cualquier jugador querría estar ahí, jugar en California, obviamente, donde incluso el tema de la fogosidad de los fanáticos y de la prensa no es la misma que en Boston, por ejemplo, donde estaba Betts. O sea que para él tiene muchas virtudes firmar ese contrato, además de asegurarle prácticamente su vida en un momento de tanta incertidumbre como este. O sea que creo que es un contrato que al final va a funcionar para ambas partes, sobre todo si Betts continúa siendo la clase de jugador que ha sido en los últimos años.
Bueno, ayer demostró un poco con una velocidad, bien una jugada que llegó rapidito al home en un roletazo a la segunda base. Y eso es lo que definitivamente va a ofrecer Mookie Betts, un jugador que, como dicen, tienen esas cinco herramientas, Kevin. Y si tocamos un poquito ese partido, antes del partido, Clayton Kershaw fuera con lesión, otra estrella del béisbol fuera. Y ojalá no sea a largo término, porque yo creo que ahí depende mucho de cómo los Dodgers van a jugar este año y si van a la postemporada.
Correcto. Mira, en ese juego de ayer, bueno, pues vimos la clase de jugador que es Betts, que el día que no conecta un cuadrangular, pues de alguna manera tiene impacto en un juego con su velocidad o con su defensa. Ayer lo vimos con ese corrido de tercera base al home plate para anotar de manera impresionante la carrera que puso delante a los Dodgers. O sea que la realidad es que es, como tú dices, un jugador de cinco herramientas que te va a ayudar de muchas maneras, incluso con la sexta herramienta, que es la parte mental. El hecho de que él ha probado ser una tremenda persona, que tiene muy buena química con sus compañeros, que quizá no es uno de estos líderes que sube mucho la voz, pero es un hombre que es un líder con el ejemplo por el compromiso con que juega. O sea que son la realidad muchas las virtudes que tiene Betts. Yo creo que si un equipo va a apostar a largo término a un jugador, tú quieres tener un talento como ese con el carácter que tiene Mookie Betts. Y hablando de carácter y de compromiso, bueno, Clayton Kershaw, lamentable que fuera colocado en la lista de lesionados antes del inicio de temporada, no pudo abrir en el día inaugural ayer. Y yo creo que lo más lamentable, Félix, es que desde mi punto de vista, esto es lo que vamos a ver con Mookie Betts el resto de su carrera, con Clayton Kershaw, perdón. Kershaw tiene un problema en su espalda. Eso lo ha estado afectando de alguna manera, no en los números, pero sí en su permanencia en el montículo. O sea, si tú revisas la cantidad de entradas de Kershaw en los últimos años, ya él no es un hombre de más de 200 entradas hace tiempo. Tú me dirás que eso tiene que ver en parte con el manejo de los Dodgers, cierto, pero también tiene que ver con el hecho de que él necesita descansos en un momento u otro de la temporada, porque lo de la espalda es una situación que tú administras, pero no lo curas completamente. Y en Nueva York por muchos años se vio esa situación con Don Mattingly, que después que comenzó a tener problemas con su espalda nunca fue el mismo jugador. Y de hecho, esa lesión posiblemente, yo creo que es la única razón por la que hoy no está en el Salón de la Fama. Entonces, con Kershaw, que sí ha acumulado méritos de Salón de la Fama, tenemos que saber que él va a tener un volumen de trabajo administrado, desde mi punto de vista, el resto de su carrera. Y de nuevo, eso es así desde el 2016. Si tú revisas los últimos 4 años, Kershaw ha promediado menos de 170 innings lanzados por temporada. Yo creo que lo importante ahora, como tú dices, es que esto no sea largo, que Kershaw pueda reintegrarse más temprano que tarde a la rotación, y quizás esto pueda ayudar a los Dodgers en una eventual postemporada, porque Kershaw no ha sido, como todos sabemos, ni remotamente tan efectivo en los playoffs como en serie regular, y puede que una de las razones haya sido el desgaste, como él llega al mes de octubre ya con toda la carga de trabajo de una temporada larga. Te voy a decir que los Dodgers tienen bastante profundidad, a pesar de no contar con David Price. Yo creo que ayer con Trevor May, un hombre que tira un sinker, una bola rápida de 2 costuras, alrededor de 100 millas por hora. O sea, lo del stuff de Trevor May, sencillamente impresionante. Y tienen a Walker Buehler, que es un candidato para el premio Cy Young. Tienen a Julio Urías, a Alex Wood, a otros lanzadores jóvenes como Tony Gonsolin y Josiah Gray. O sea, que este es un equipo con mucha profundidad que puede sobrevivir exitosamente sin Kershaw, pero obviamente son mucho más letales si pueden tener a un Clayton Kershaw lanzando de manera efectiva cada 5 días.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regreso, cambio de postemporada este año. Llegaron a un acuerdo antes del primer lanzamiento, lo que es la asociación de jugadores y los dueños. Les vamos a explicar cuáles son estos cambios. También ya Toronto tiene una casa después de ir a pedir permiso a Pittsburgh, no se lo dieron. Toronto allá en su casa no pueden jugar. Bueno, vamos a tocar el tema de los Blue Jays de Toronto también. Lesiones interesantes este fin de semana, claro, fueron los Bravos y el equipo de los Mets. Buen duelo de lanzadores en ese primer partido de Grom y Siroka, pero hay noticias negativas para el equipo de los Bravos. No solamente pierden un lanzador, sino 2 receptores con lo que es lesión todavía no determinada, aunque muchos puede decir que es el COVID. Lo de Marcus Stroman sí, es una lesión física y vamos a tocar después de la pausa. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y LasMayores.com. Ya regresamos.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales .com y lasmayores.com. Brad Kaplan, William Kahn está en la producción aquí con ustedes. Kevin Cabrera, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya comenzó la temporada, una temporada de 60 juegos, con esto de la pandemia, todos los deportes, especialmente el béisbol, tratando de que todo llegue a su normalidad. Claro, no hay fanáticos todavía, algo que puede pasar en el futuro si es que encontramos una vacuna, pero tratando de hacerlo mejor el béisbol. Y creo que también muy interesante, Kevin, entramos en ese tema, es que llegaron a un acuerdo lo que es la asociación de jugadores y los dueños en tener más equipos en la postemporada. A muchos no les gusta en este nuevo formato. ¿Qué pensaste ahora? 16 equipos, más de la mitad de los equipos van a estar representados en los playoffs este año.
Bueno, yo creo que lo primero importante es que dueños y jugadores se pusieron de acuerdo en algo, ¿verdad? Eso, yo creo que eso es una buena señal, basándonos en lo que hemos visto en los últimos meses. Mira, los 16 equipos en playoffs, lo veo bien para el 2020, en las circunstancias de una temporada completamente sui generis como ninguna otra. Para temporadas normales de 162 partidos, particularmente espero que no lleguemos a ese punto. Creo que en una temporada normal, tú tener más del 50% de los equipos clasificando le va a quitar valor a los playoffs. Y yo sé que esto está ocurriendo en otros deportes, pero me gustaría ver al béisbol mantenerse con el esquema de 3 campeones divisionales y 2 wildcards que hemos visto en los últimos años. Pero de nuevo, esta es una temporada más corta. Yo creo que se está buscando aquí también tener la oportunidad de mejorar los ingresos en la postemporada, que es comprensible. Todos esos partidos van a estar en televisión. Hay que recordar que en este momento las grandes cadenas, si hay algo que necesitan, es contenido atractivo en vivo. Y obviamente el béisbol puede ofrecer eso. Entonces esos partidos están en demanda. De hecho, ya se anunció que las cadenas nacionales ESPN y TBS van a transmitir todos los partidos. O sea que para el 2016, para el 2020, bien. Para el 2021, personalmente, me gustaría que regresáramos a lo que hemos tenido en los últimos años. Para aquellos que quizá vieron que serán 16 equipos, pero no tienen la explicación de cómo se va a hacer esto, van a ser 8 equipos por cada liga que van a estar en los playoffs. Los 3 campeones de división, los 3 segundos lugares y los 2 mejores récords, independientemente de la división, fuera de esos primeros 6. Eso nos va a dar 8 equipos en cada liga. Entonces, tal como ha ocurrido en los últimos años, se utilizarán 4 rondas de playoffs. Si entendemos los juegos de wildcard como una ronda de playoffs, lo que ocurre es que este año, esa ronda, vamos a decir, de wildcards, se jugará en un formato 3-2, donde todos los partidos serán en el territorio del equipo sembrado más alto, el que tiene mejor récord. En esa primera ronda, y van a jugar los 8 equipos, o sea, no hay bye, como se acostumbra decir en el fútbol americano. No hay el hecho de tú evitar una ronda de los playoffs por tener el mejor récord en la serie regular en tu división. Entonces, en esa ronda de los wild cards en cada liga, el primer equipo jugará contra el octavo en términos de récord, el segundo contra el séptimo, tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Y los que clasifiquen entonces irán a las series divisionales, donde ya pues se comenzará a utilizar el formato que hemos visto en los últimos años. 4 equipos de cada liga compitiendo en la serie divisional. Los ganadores van a la serie de campeonato y eventualmente a la serie mundial. O sea que ese es el formato de 16 equipos. Los 3 sembrados más altos serán los 3 campeones de división. Los que ocuparán los puestos cuarto, quinto y sexto serán los segundos lugares, y séptimo y octavo, los otros 2, que vamos a llamarle equipos wildcard del 2020, los otros 2 de mejor récord en esa liga. Básicamente ese es el formato de los playoffs de 2020.
Mirando que y no creo que hay ventaja, entonces vamos a suponer los Yankees que terminen en primero y jueguen sea con los Angelinos o no sé, un equipo que pueda terminar en tercer lugar, que los juegos se van a jugar en casa, ¿no? Tienen esa ventaja los primeros 3 equipos que ganen su división de jugar la serie de 3 juegos en su casa. Eso es lo que escuché de Manfred ayer, pero sin fanáticos, especialmente en el Bronx, fue una ventaja increíble, pero sin fanáticos, jugando en su casa, ¿Tú crees que lo suficiente incentivo para ganar la división, sabiendo que, bueno, en tres partidos cualquiera puede ganar, ¿no?
No, claro, o sea, el problema de este formato, Félix, con un deporte tan especial como es el béisbol, es que tú tienes el potencial de que, digamos que se cumplan los pronósticos y que Yankees y Dodgers terminen con el mejor récord en sus respectivas ligas. La posibilidad está planteada para que un equipo de un nivel más bajo, que termine clasificado octavo, gane una serie corta. Sobre todo, como tú dices, bueno, sí, los partidos, el equipo de mejor récord va a tener la oportunidad de estar en su casa en esa primera ronda. Pero qué ventaja tan marcada tiene ese home field, ese estadio que es tu hogar en esta temporada donde no hay fanáticos. La realidad es que no es tanto. Tú me dirás, bueno, los jugadores van a dormir en su casa, van a estar en su ambiente, se van a sentir más cómodos, es posible, pero la realidad es que el problema de tú ampliar tanto la cantidad de equipos que entran a los playoffs, y yo creo que eso es algo que hay que verlo pensando más allá del 2020, porque de nuevo en esta temporada digamos que todo vale, pero está planteada esa posibilidad para que un equipo mediocre termine descartando uno que se supone es uno de los mejores del béisbol. Eso es perfectamente factible, y por eso te digo que entiendo el formato para este año, pero no me gustaría que algo así se institucionalice y se convierte en algo normal en el béisbol. Tú abrirle las puertas de los playoffs a más de la mitad de los equipos. La verdad es que no. Ahí no quisiera que llegue.
No, definitivamente, mirando así rapidito, uno pensando en Yankees, Minnesota y Houston pueden ganar su división. Tampa, Cleveland y Oakland, vamos a poner que ellos queden en segundo lugar, estarían adentro. Y vamos a dar aquí a Boston y tal vez Los Angelinos con el séptimo y octavo posición. Y bueno, vamos a poner Angels y los Yankees, y Mike Trout se calienta, Otani gana uno de los partidos, entonces se le puede ver muy difícil. No creo que los Yankees, al igual que los Dodgers, les gustó mucho este formato, pero como menciona Kevin, el 2020 hay que tratar cosas nuevas y a ver si entonces los mejores equipos tienen esa ventaja o batear último, tal vez le da una pequeña ventaja, pero sin fanáticos lo vemos muy difícil este año. Pero también se puede dar el lujo que tal vez un equipo se sienta que le gane a los primeros mejores equipos, o sería algo fatal ver un equipo que juega para 500, clasifica y derrota a un equipo, vamos a poner los Yankees, por decir uno, que termina con marca de 40 y 20.
Bueno, yo no necesariamente fatal para el deporte en un año como este, pero creo que sería trágico en algunas ciudades, ¿verdad? Si se produce una de esas sorpresas que nadie espera y un equipo de segundo nivel le gana a una tremenda escuadra como Yankees o Dodgers o qué sé yo, el mismo equipo de Houston, que a pesar de que no tiene el mismo cuerpo de lanzadores, pues para mí continúa siendo un equipo formidable con esa ofensiva que tienen y la defensa. Y estamos hablando de una temporada donde un equipo en el papel mediocre por completo puede meterse en los playoffs, porque quién quita que uno de esos conjuntos que uno ni siquiera está pensando en ellos para fines de playoff juegue un mes donde gane 20 partidos, que es perfectamente factible, y de repente se meta en la postemporada y comience a hacer ruido en los playoffs contra equipos de más calidad. O sea, ahí es donde está la preocupación. Obviamente en algunas ciudades donde ese equipo juegue, pues la felicidad será enorme, pero va a ser fuerte para una fanaticada con un equipo de calidad verlo salir temprano de circulación si eso llegara a ocurrir.
Me gustaría ver al equipo de Toronto estar ahí involucrado, ya que todavía no tienen su casa propia. Un equipo que tiene todo en contra, por momentos se iba a jugar en Pensilvania, en Pittsburgh, no lo permitieron. Definitivamente en el Canadá, en su casa, no pueden jugar debido al COVID. Pero por fin consiguieron casa. Kevin, va a ser en Buffalo, donde se dice que los juegos de noche pueden ser un problema debido a la luz, ¿no? El problema de tener lo que es un equipo de grandes ligas. Toronto, ¿qué piensa? Un equipo joven. Por cierto, ellos también, Pearson no está en el roster en estos momentos, pero ¿qué piensa del equipo de Toronto y que por fin han arreglado hasta ahora su problema de tener un estadio que pueden llamar casa para esta temporada?
Bueno, yo creo que los que amamos los deportes nos encanta la historia del más débil, ¿verdad? La historia del llamado underdog. Y yo creo que como resultado de lo que ha ocurrido, los Azulejos de Toronto van a ganar adeptos adicionales este año, sobre todo si ellos logran clasificar. Bueno, sabemos la historia, por un tema sanitario, en un país que donde un país como Canadá, tan avanzado, donde la realidad es que el patrón de crecimiento del COVID-19 ha sido muy inferior a Estados Unidos y otros países desarrollados, y ellos quieren proteger eso. Y se entiende, y la verdad es que a mí no me sorprendió cuando el gobierno federal canadiense tomó la decisión de no permitir que los Blue Jays jugaran en Toronto ante esta situación que se está viviendo, porque si tú tienes un país donde tienes 300 casos diarios y otro que vas a estar recibiendo habitantes de otro donde son decenas de miles diarios, yo creo que la decisión es obvia. O sea que bueno, no causó sorpresa, por lo menos no me causó sorpresa esa decisión del gobierno de Toronto, independientemente de que uno sabe que su deseo hubiera sido respaldar al único equipo que tienen en las grandes ligas. Entonces después se hizo el intento de que jugaran en PNC Park, no se pudo. Y en todo este proceso, Félix, se sabía que Buffalo estaba ahí como una posibilidad. Yo creo que las posibilidades que los Blue Jays manejaban era jugar en Buffalo, sobre todo después que se cayó lo de Baltimore, jugar en Buffalo, jugar en Dunedin, donde tienen su hogar de entrenamientos, o pasarse la temporada completa viajando, jugar todos sus partidos en los estadios de los oponentes. Y creo que en ese contexto Buffalo se convirtió en la mejor opción, sobre todo por su cercanía a la ciudad de Toronto, y más importante, a el hecho de que le va a cortar muchos viajes al equipo de los Blue Jays. O sea, desde ahí van a poder llegar con facilidad a jugar con los Yankees, con Boston, con los Mets, Phillies, Baltimore, etcétera. Van a ser viajes cortos. El problema de los jugadores de Toronto es que obviamente ese estadio de Buffalo es un buen estadio triple A, ¿verdad? No es una instalación con las comodidades y el confort que los jugadores tienen en un parque de grandes ligas, con detalles como camerinos, el tamaño de los mismos, lo que tienen esos estadios de grandes ligas en lo que tiene que ver con preparación física y terapias para los jugadores. La realidad es que ese estadio, el Saint Field de Buffalo, no va a tener esas condiciones, y por eso los jugadores insistieron en que se intentara un parque de grandes ligas. Finalmente no se pudo, y ese es un ajuste más que tendrán que hacer los jugadores del equipo de Toronto. El tema de las luces aparentemente puede resolverse con facilidad, y es un problema más que nada para las transmisiones de televisión. La mayoría de los estadios de liga menor no tienen iluminación al nivel de los de grandes ligas, quizá ninguno. Entonces, ese aspecto parece que se puede corregir en un tiempo relativamente corto. Habrá que hacer algunos arreglos para que los jugadores tengan su espacio en los camerinos, respetando el distanciamiento necesario en este momento. Pero creo que lo importante aquí, Félix, es que los Blue Jays no juegan como home club hasta el día 29 de julio. O sea que hay unos días ahí para que la instalación se prepare de la mejor manera posible y puedan recibir ese equipo con por lo menos, si no a la altura de grandes ligas, por lo menos lo más cerca que se pueda de eso.
Mirando el equipo de los Mets, que está jugando este fin de semana con los Bravos de Atlanta, por cierto, los Bravos, veo por ahí que han firmado a Matt Adams, que estaba en los campos de verano con el equipo de los Mets, fue dejado libre, y ahora está castigando al equipo de los Mets o los otros equipos de la división este, vistiendo el uniforme de los Bravos. Pero mirando, Kevin, golpe fuerte. Los Bravos pierden a Cole Hamels, al igual que los receptores Travis d'Arnaud y Tyler Flowers, muy cerca del partido inaugural para ellos. Otro ejemplo de que salió negativo su examen de COVID, pero están sintiendo síntomas, o sea, dolores en el cuerpo y todo eso. Y Cole Hamels, bueno, ya sabemos, estará fuera 45 días básicamente. La temporada está cortada completa. ¿Qué ha pensado en su momento de los Bravos? Los Mets también pierden a Marcus Stroman, también perdieron a Noah Syndergaard al comienzo con Tommy John. Y son lesiones para estos dos equipos en una división difícil que le puede costar aquí al comienzo de esta temporada.
No, tú te pones a ver y la realidad es que los tres equipos principales de la división tienen bajas porque los Nacionales también tienen las suyas que ocurrieron antes con los casos, por ejemplo, el caso de Ryan Zimmerman, que decidió no participar en la temporada, y otros jugadores de los Nacionales. Imagínate, te aseguro que el plan del dirigente Brian Snitker no era ni remotamente tener al jugador joven Alex Jackson como su receptor del día inaugural, un hombre de muy poca experiencia, pero estas son de las cosas que se pueden presentar en el béisbol en época de pandemia. Resulta que los dos catchers del equipo, Travis d'Arnaud y Tyler Flowers, como tú dices, tienen síntomas del coronavirus, a pesar de que no han dado positivo. Y el problema es que ahora tú tienes que depender de Jackson, de William Contreras, que es otro receptor joven, el hermano menor de Wilson, que podrían estar ahí 15 juegos, la cuarta parte del calendario, en una posición tan crítica, porque no es que perdieron uno, es que los dos están enfermos. Y te lo digo porque uno tiene que pensar en 2 semanas, 20 días quizás, para que un jugador que sea golpeado por este virus, para poder regresar como mínimo. O sea que es una... En realidad se recibieron a última hora ahí, antes del inicio de la serie regular, los Bravos, unos golpes inesperados. Ellos están tratando de, no en la receptoría, pero están tratando de agregar algunas piezas, sobre todo porque también tuvieron el imprevisto de Yasiel Puig. Firmaron a Puig, este dio positivo, el acuerdo se echó hacia atrás y tienen un hueco en el outfield y adquirieron por una suma de dinero en efectivo a Scott Schebler, que ha estado en grandes ligas con el equipo de Cincinnati buscando un poco más de profundidad. En el caso de los Mets, mira, el tremendo golpe para los Mets, esa lesión de Marcus Stroman. Stroman supuestamente está afuera, siempre hablamos de día a día. En el caso de Stroman, los Mets han hablado de semana a semana, y es una temporada regular de 10 semanas, o sea que la realidad es que yo creo que tenemos que pensar que los Mets no van a contar mucho con Marcus Stroman en esta temporada. Quizá consiguen 5 o 6 salidas como mucho de él. Ya habían perdido a Noah Syndergaard, entonces de repente resulta que ahora el abridor número 2 de los Mets es Steven Matz, cuando se suponía que iba a ser el número 4 o 5. Yo creo que eso magnifica la importancia de que Jacob deGrom se mantenga saludable. Lució excelente en su primera salida. En un momento ahí, en una secuencia, ponchó a Ronald Acuña con 4 bolas rápidas entre 99 y 100 millas. O sea que el 2 veces ganador del premio Cy Young está muy bien. Y es vital para los Mets que él se mantenga saludable. Pero obviamente esas bajas en la rotación, yo te diría que disminuyen la oportunidad de los Mets de llegar lejos. Uno no puede decir clasificar ahora porque son 8 equipos en cada liga. O sea que la realidad es que la oportunidad la van a tener, pero no es un equipo con una rotación tan sólida como tú hubieras querido. Y de hecho, con DeGrom, Matz, Porcello y Michael Wacha como los 4 abridores saludables que tienen en este momento, pues ya los Mets van a tener que entrar en un territorio donde me parece que no querían entrar, con lanzadores de menos experiencia que van a tener que tomar algunos turnos como número 5 en la rotación, y ya veremos las decisiones que toma en ese sentido el dirigente Luis Rojas, que bueno, cuando si tú revisas el roster que él anunció, digamos que Corey Oswalt podría ser una opción para iniciar eventualmente algunos partidos, aunque va a estar disponible para relevar en los partidos del fin de semana. Pero como está construido el roster en este momento, por lo menos Oswalt parece el que va a ser el responsable de ese puesto número 5 en la rotación. Es muy diferente tú decir eso si lo comparas con el plan original, que era tener a Mats o a un antiguo ganador del premio Cy Young como Rick Porcello como el número 5 en la rotación. Claro, eso antes de que se lastimara Noah Syndergaard.
Wow, interesante, sigue la montaña rusa, vamos a decirlo así, el altibajo que existe en el béisbol, pero se está tratando de jugar, ya se están jugando los partidos de esta semana y esperemos que se pueda seguir jugando en lo que es las grandes ligas. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, quizá lo apropiado al final, es decir, a propósito de esto que estamos comentando de las lesiones del equipo de los Mets, es que la mala fortuna de los Mets continúa. Como que siempre hay algo con este equipo, sobre todo con el tema de los lanzadores. El comentar que, bueno, los Bravos de Atlanta parece que van a conseguir muy poco de Cole Hamels, que está teniendo problemas desde los primeros entrenamientos, colocado en la lista de lesionados de 45 días. Imagínate. O sea que Hamels estaría disponible para integrarse en septiembre si logra evolucionar bien de la lesión que tiene en el tríceps. Los Reales de Kansas City están tratando de llegar a un acuerdo con Matt Harvey, ex Met, tratando de ver si queda algo de magia en ese brazo de Harvey, que en un momento parecía iba a ser uno de los principales lanzadores del negocio. Así que fuera de eso, Félix, yo creo que tenemos un fin de semana interesante por delante en cuanto a béisbol. Jacob deGrom, en su primera salida del viernes, hablando de un ganador del premio Cy Young, 5 entradas en blanco, 8 ponches, y extiende a 28 su cadena de entradas sin permitir carreras, remontándonos al año pasado. 28 ceros en forma consecutiva para deGrom, que apenas permitió un hit a los Bravos de Atlanta en su salida del viernes.
La marca tiene Hershiser, ¿no? ¿O ha sido la superado?
La marca es de Hershiser, 59 entradas. Está lejos todavía, muy lejos deGrom, pero 28 en línea es una apreciable cantidad.
Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes. De parte de la producción, Brett Kaplan, al igual que William Kahn, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.